No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de Israel y de Gaza. Les hablaremos también de un encuentro bastante poco parcial por la paz en Oriente Medio que tuvo lugar aquí en Madrid. Seguiremos con una especie de Día del Orgullo Cristiano en Oriente Medio, pero en Roma. También les hablamos de Darfur y hablamos de la lucha contra los neonazis aquí en España. Empezamos y empezamos en Israel.
Al cierre de esta edición, el diario Haaretz informaba de que el ejército israelí mató este jueves a 7 milicianos palestinos, entre ellos 6 miembros de Hamás, y 2 soldados resultaron heridos leves. El líder de Hamás en Gaza y depuesto primer ministro, Ismail Haniyeh, condenó la acción y la consideró una escalada militar y una masacre criminal. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas explicó que la acción se llevó a cabo en el marco de una operación de búsqueda de milicianos responsables del lanzamiento de cohetes contra Israel y para encontrar los túneles destinados al tráfico de armas.
Hablamos más de este tema en el Desde Israel, que pueden escuchar hoy mismo con nuestro corresponsal Rolly Silverstein. También, mientras tanto, les comentamos que las buenas acciones dan réditos. Las buenas acciones, pónganlo entre comillas. Varios parlamentarios británicos firmaron ayer una moción para urgir el inicio de contactos internacionales con Hamás. ¿Por qué? Pues gracias a su mediación en la liberación del periodista de la BBC, Alan Johnston, en un llamado al que se sumaron varios colegas europeos. La moción fue presentada por un parlamentario del Partido Laborista, Richard Burdon, y fue firmada por 20 de sus colegas de varias facciones políticas, incluso el primer ministro escocés, Alex Salmond, reportó la misma BBC. Los parlamentarios indicaron que el papel vital de Hamás en la liberación de Johnston debe ser tomada en cuenta y que se debe incluir en los esfuerzos por lograr la unidad palestina. Ahora resulta que Hamás van a ser muy buena gente gracias a que secuestraron a otra persona para conseguir la liberación de un secuestrado. Es lo que tiene el marketing, hace que las cosas funcionen y que crezcan los engaños donde hay tierra que está abonada para que crezcan ahí. El caso es que, bueno, mientras tanto, Israel sigue intentando apoyar el gobierno de Abbas y afortunadamente los parlamentarios británicos han sido los menos quienes han entendido este gesto de Hamás como un gesto de grandísima buena voluntad. Seguimos. Vamos a seguir hablando del tema de Oriente Medio, la situación, la paz y como lo han hecho aquí en España, en la Casa de América estos días.
Expertos israelíes y palestinos reunidos en el segundo encuentro por la paz en Oriente Medio reclamaron ayer en Madrid un mayor compromiso de la comunidad internacional para resolver ese conflicto, con más decisiones y menos palabras, que eviten la catástrofe a la que parece abocada la región. Moderados por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, los participantes en este foro coincidieron en subrayar con pesimismo el empeoramiento de la situación en Oriente Medio desde su primer encuentro, celebrado hace un año. Vargas Llosa destacó en la Casa América, donde tuvo lugar la reunión, que la crisis no solo afecta a israelíes y palestinos, sino que es un problema que concierne a la humanidad, pues impide la solución de muchos otros problemas en Oriente Medio y en el resto del mundo.
Es curioso todo esto, que pidan menos palabras. También habría que aplicárselo a sí mismos, tantas palabras. Según explicaba Gideon Levy, que es periodista del diario Haaretz, él decía que él es más pesimista hoy que el año pasado, aunque también la paz está al alcance de la mano. Dijo que no se quiere aprovechar las oportunidades para lograrlas. Levy denunció el doble rasero utilizado por Estados Unidos, Israel y por la propia Unión Europea en las elecciones palestinas que dieron la victoria a Hamás. Según imaginamos que es por esto por lo que lo han invitado, porque ha denunciado el doble rasero y ha denunciado a Estados Unidos, a Israel. En general, todos los que han ido ahí por parte de Israel han criticado más a Israel que otra cosa. Por ejemplo, Yad Isaac, del Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén, se dedicó a mostrar con lujo de detalles la expansión llevada a cabo por Israel en Cisjordania. Explicaban con nuevos asentamientos, puestos de control, carreteras y medio millón de colonos que, según explicaban, hace cada vez más irreal un Estado palestino independiente. Para Meron Benvenisti, por ejemplo, sigo leyéndoles intervenciones, tal y como lo reportó la prensa, en este caso la agencia Associated Press. El vicealcalde de Jerusalén explicó que es preciso cambiar el actual paradigma militar que sigue Israel, con una derecha política que desprecia a las masas palestinas, mientras la izquierda israelí solo se llena de palabras y planes fútiles de paz. En fin, un encuentro para decir que Israel lo hace muy mal. Esto demuestra la parcialidad o imparcialidad, por lo menos lo que la prensa ha reportado. Si no estábamos ahí, no podemos decirle más. Mientras esto sucede, unos detalles que parecen interesantes, que pasan inadvertidos en la prensa. Israel llega a un acuerdo con Jordania y ayer entregó 4 presos condenados a cadena perpetua por haber matado a 2 soldados israelíes en el 90 y los ha entregado para que cumplan en Jordania al menos 18 meses más de prisión, tal y como habría acordado con el rey Abdalá hace unos meses el primer ministro Ehud Olmert. Por lo menos es una demostración de normalización de las relaciones entre ambos países, y eso pues siempre es positivo. Seguimos hablando de Oriente Medio, seguimos hablando en este caso de los derechos de las personas que viven ahí, pero hablamos desde otro prisma.
Varios cientos de personas se manifestaron en Roma el miércoles en demanda de un final a lo que consideran como la persecución de los cristianos en Oriente Medio, que ha obligado a miles de personas a abandonar la región. La manifestación fue impulsada por Mahdi Alam, el principal crítico en Italia del radicalismo islámico. El acto contó con el apoyo de varios funcionarios del Vaticano y es posterior a recientes manifestaciones del Papa Benedicto XVI.
Según decía Alam, no se puede permanecer en silencio ante una tragedia que afecta a millones de personas. Lo dijo ante una multitud que se reunió en una plaza central de Roma, y explicó que la persecución sistemática de cristianos en Oriente Medio es una violación a los derechos humanos. El acto se llamaba Salvemos a los Cristianos y atrajo a funcionarios de altos niveles. Entre ellos se podían encontrar al ex primer ministro Berlusconi. También estaba el director de la organización de la Liga contra la Difamación en Estados Unidos, Abraham Foxman. El Papa ya se manifestó de manera más abierta cada vez contra el sufrimiento de los cristianos en Oriente Medio y ha lamentado el asesinato y secuestro de sacerdotes y el hecho de que miles de los fieles hayan tenido que huir de la región ante la persecución y por los temores de su propia vida. Alrededor, en Jerusalén, según algunos cálculos, la población de palestinos cristianos ha caído el 2% solamente en Cisjordania, la franja de Gaza y el lado este de Jerusalén de mayoría árabe, después de que hubieran representado el 15% del total de la población en 1950. Y seguimos, nos venimos aquí a España, les hablamos de los juicios contra un neonazi.
El diario El País informó ayer de que 3 jóvenes vallisoletanos, entre los que solo fue identificado el neonazi Jesús Manuel C., agredieron y escupieron a una menor de ideología antifascista la noche del pasado 11 de enero en Valladolid. Para rematar el hecho, los neonazis grabaron una esvástica en el brazo de la joven de 16 años. El juzgado de lo penal número 1 condenó ahora a Jesús Manuel C. como autor de los hechos, imponiéndole una condena de 1 año y 3 meses de prisión y obligándole a pagar una indemnización de 2.300 euros por un delito contra la integridad moral de la menor y una falta de lesiones.
Según la juez que llevaba el caso, ha sido probado que Jesús Manuel C. pertenecía a grupos de ideología neonazis, y consideró agravantes el abuso de superioridad manifestado por el agresor, las motivaciones racistas, antisemitas e ideológicas del condenado. Para la titular del juzgado, el único motivo del ataque fue el hecho de que la menor luciera en su cazadora 2 chapas con una estrella roja de 5 puntas y una esvástica tachada, que es el símbolo antifascista, así lo informó el Norte de Castilla, el diario del Norte de Castilla. Ha tenido bastante eco esta noticia, cosa a la que nos alegramos, porque todo lo que sea juicios contra los neonazis, pues hay que felicitarse si estos son condenados y si sirve para evitar que estos hechos se reproduzcan. Seguimos, y antes de marcharnos echamos un vistazo al exterior, miramos lo que sucede en Darfur.
La misión de la ONU en Sudán señaló esta semana que tropas sudanesas y rebeldes han librado nuevos combates en la región sudanesa de Darfur, azotada por una guerra desde hace 4 años. El anuncio lo hizo la portavoz de la organización internacional Radia Ashuri en una rueda de prensa ofrecida en Jartum. La portavoz subrayó que su misión ha recibido informaciones procedentes de Darfur que indican que los combates entre ambos bandos estallaron nuevamente el 26 de junio pasado en el norte de esa región.
Ashuri advirtió que la precaria situación de seguridad en Darfur sigue afectando las labores humanitarias, que aún continúan los ataques contra los empleados de las organizaciones de ayuda humanitaria y todavía se les sigue robando los coches, por ejemplo. También denunció que en junio pasado la falta de seguridad en la zona, en el sur de Darfur, había obligado alrededor de a más de 2,5 millones de los habitantes a buscar refugio en otras ciudades. Al menos 16.500 habitantes de algunas áreas en el norte de Darfur no han recibido ayuda alimentaria el mes pasado, y lo mismo ha ocurrido en localidades del oeste de la región, por lo que la desnutrición entre la población ha llegado a niveles alarmantes. Por otra parte, la portavoz dijo que la ONU recomendó a las autoridades sudanesas cerrar el campo de refugiados de Al-Asalam, ubicado en el sur de Darfur, porque no se dispone de los servicios suficientes para ayudar a los 33.007 desplazados que viven en el lugar. El conflicto de Darfur, del que de vez en cuando hablamos, nunca lo suficiente, estalló en febrero del 2003 cuando el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad se alzaron en armas para protestar contra la pobreza y la marginación de la zona y por el control de los recursos naturales. Hoy en día los desplazados viven aterrorizados por los Janjaweed, que además tienen el apoyo, según alguna gente, del gobierno sudanés. Y hasta aquí ha dado de sí la semana informativa, y venimos ahora a hablar de cultura. No con Jorge Rosenblum, sino con Alex, que ha venido amablemente a ocupar su lugar. Alex, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Sí, me he colado por hoy a sustituir a Jorge. Y, en fin, me he quedado impresionado con las cifras que has dado sobre la tragedia de Darfur, que no se oye habitualmente, pero son terribles, ¿no? 37.000 personas desplazadas.
Sí, bueno, tenemos que hablar de más de 2 millones de refugiados en estos momentos. Uh-huh. La verdad, la cifra de muertos no la conozco, no la tengo en estos momentos, pero vamos, se está hablando de una verdadera tragedia, y no parece que todas las medidas que se están aplicando lleguen a algo. Se están enviando tropas, por fin se ha accedido el propio gobierno de Sudán a que se envíen tropas de la Unión Africana, uh-huh. Pero bueno,
es un conflicto donde no hay claramente buenos y malos, o si los hay, no se quieren ver, ¿no?
Digamos que es más que nada un conflicto donde no miramos. Yo creo que el gran
Porque
problema...
buenos y malos hay. ¿No? Sí. Los Janjaweed
no son buenos, los Janjaweed, no. Lo que pasa es que no miramos, ese es el problema. Bueno, más allá de Darfur, hablemos de cultura.
Cultura, relativamente, pues yo aprovechaba aquí mi intromisión en este espacio para hablar de cultura relativamente, porque voy a hablar de un libro que se presenta el viernes, es decir, hoy, 6 de julio, en la Asociación de la Prensa de Madrid, en la calle Claudio Cuello 98. El libro que se presenta se titula Jamás, la marcha hacia el poder, y su autora es Carmen López Alonso. En la editorial Libros de la Catarata. Carmen López Alonso es una profesora de pensamiento político en la Universidad Complutense de Madrid, y lo interesante de esta noticia es que es el primer libro que se publica en español sobre el movimiento Jamás. Y además de Carmen López, quien va a presentar el libro, van a participar Gustavo Suárez Pertierra, del Real Instituto del Cano, es el presidente de esta institución, Miguel Ángel Bastenier, conocido periodista del País, Mercedes Rivas, directora de comunicación y promoción de la editorial de La Catarata, y Carmen López Alonso, como decía, autora del libro. Masha.
Puede ser interesante.
Sí, seguro. El libro, de hecho, Carmen López Alonso va a estar con nosotros próximamente. Le hemos prometido una entrevista y esperamos que pronto esté con nosotros.
Pues espero que sí. Más cositas que me traigas.
Más cositas. Ruedan en Bolivia un telefilm francés sobre la captura del nazi Klaus Barbie.
Ah, amigo.
Interesante, sí. Es una película titulada, bueno, se está rodando, La Track. Uh-huh. ¿Se pronuncia así, Masha?
Déjame que vea cómo se escribe. Pero
La Traque, la caza.
La caza, sí, La Track.
Y bueno, ha iniciado su rodaje en la ciudad de La Paz, con un elenco europeo de primer nivel. La película reconstruye la caída del criminal de guerra Klaus Barbie, conocido tristemente como el carnicero de Lyon, quien ilícitamente cambió su identidad en Bolivia por la de Klaus Altman. Y se refugió allí en ese país.
¿Él no fue descubierto por el hijo de Max Ophuls mientras rodaba un documental?
Fue descubierto por Serge y Beate Klarsfeld.
Pues entonces me he equivocado totalmente.
La historia de La Track recupera precisamente la historia de los esposos Serge y Beate Klarsfeld, quienes en los años 70 siguieron minuciosamente la pista de Barbie hasta detectar su presencia encubierta en Bolivia. Uh-huh. Los Klarsfeld, bueno, se convirtieron en celebridades internacionales por su condición de cazadores de nazis y porque, con el apoyo de algunas autoridades y ciudadanos bolivianos, capturaron a Barbie como uno de sus de sus principales presas. Uh-huh. Interesante esta película, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. En general, todo lo que ronda, todas las historias personales de la gente, estos de los llamados conocidos como cazanazis, sí, tiene realmente muchos recovecos muy interesantes.
Decir también, Masha, para quien no lo recuerde, que el carnicero de Lyon fue el jefe de la policía secreta alemana de la Gestapo en esta ciudad, uh-huh, francesa, y condujo a la captura y asesinato de Jean Moulin, que fue el principal líder de la resistencia francesa a la ocupación alemana.
Efectivamente.
Más cositas. Vamos a ver, tenemos el poeta palestino Mahmoud Darwish dará una conferencia en Israel.
Ah, muy bien.
Y esto es interesante porque Darwish obviamente es un poeta
muy comprometido con su causa.
Con la causa palestina, uh-huh, y pues es noticia que dé esa conferencia en Israel. Es el autor del himno nacional palestino. Uh-huh. Esto tendrá lugar el 15 de julio en un recital de poesía en la ciudad de Haifa. 35 años después de haber abandonado el país, Haifa, en sí, un ambiente de persecución por sus posturas nacionalistas. Lo interesante aquí también, más obviamente, esto no es mainstream israelí, sino es el partido de la izquierda árabe judío, Hadash, Frente Democrático por la Igualdad, que organiza este recital.
Para mí me parece muy bien que una persona pueda ir ahí a hablar y plantear, sobre todo si es un poeta, que pueda expresarse, y sobre todo esto para todos los dudosos de la democracia israelí y de los derechos humanos en Israel, pues esto responde
bastante.
Seguro,
Darwish además vive en Ramallah, sí, ¿no? Él la han autorizado para ir a Haifa, y además, no solo en Ramallah y otras capitales árabes. También otra cosa que me parece importante es que, primero también decir que Darwish es considerado por algunos como el poeta árabe más destacado en la actualidad. Nació, uh-huh, en el año 41 en el pueblo de Al-Birwa, cerca de Haifa, y cerca de San Juan de Acre o Aco. Lo interesante que te quería comentar, Masha, ¿me queda un minutito?
Te quedan dos.
Yo no voy a cantar.
¿Pero vas a recitar un poema de Darwish?
Tampoco, porque no lo tengo presente, pero sería interesante. En los años 90, el ministro de Israel de Educación, conocido Yossi Sarit, uh-huh, de Meretz, conocido político, introdujo un poema del poeta palestino en los libros de texto para colegios, lo que desató, obviamente, una protesta por los sectores más nacionalistas, más conservadores. Finalmente, cuando el Likud llegó al poder, el poema fue eliminado de los libros israelíes. Lo interesante de esto, Masha, que me gustaría destacar, es que el problema en Israel no es que haya cosas antipalestinas. Es que o no hay nada, o hay algo absolutamente pro causa palestina, como el poema de Mahmoud Darwish, ¿no? Digo, por comparar con lo que hay en los libros de texto palestinos.
Bueno, sí, sí. En fin, pues Alex, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha, ha sido un placer.
El placer ha sido
cuando
mío.
Cuando quieras vuelvo.
Por favor, estás invitado todos los días, aunque esté Jorge. Me voy ahora al Rincón de Irit a hablar de otros temas. Irit, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Cantamos hoy.
¿Cantamos?
O dejamos de cantar.
Cuéntame esto, no te entiendo. Ya que no ha cantado Jorge, ¿hoy tú vienes a cantar?
Hablamos de Beverly Seals, la primera gran diva de la ópera norteamericana. Nacida de un matrimonio judío, acaba de morir a los 78 años de edad en su piso de Manhattan de cáncer de pulmón. Su nombre verdadero era Bella Silverman y había nacido en Al's Area de Brooklyn. Su padre era agente de seguros y había llegado al país procedente de Rumanía. Su madre había nacido en Rusia. Seals comenzó en el mundo del espectáculo a la edad de 4 años. Su madre decía de ella, será otra Shirley Temple, pero judía. Con la compañía neoyorquina de ópera ganó premios importantes de la crítica por su actuación de la Cleopatra en la ópera Julio César de Händel y por su interpretación de Lucía en Lucía de la Mormont de Donizetti. Seals dejó de la escena a los 50 años para ser directora general de la City Opera de Nueva York. Como la compañía arrastraba una deuda de 3 millones de dólares, se puso a trabajar para ver la forma de escalarla, de sacarla adelante de modo que Duendo la dejó aquellos 3 millones de deuda que habían convertido en 3 millones de superplus. Seals llevó su talento al Lincoln Center of the Performing Arts donde en 1994 fue elegida presidenta del Consejo de Administración. En el año 2002 se convirtió en la directora de Metropolitan Opera de Nueva York. A la famosa cantante y mujer de extraordinaria habilidad para dirección de empresas, la sobrevivieron dos hijos.
Bueno, pues con este recuerdo a Beverly Sills, que fue toda una figura, nos despedimos. Despedimos esta semana. Muchísimas gracias, Yair. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat shalom. Que tengan un buen fin de semana.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Oriente Medio vive momentos históricos, aunque lejos de los focos. Las cosas que están pasando actualmente son importantes, como por ejemplo la visita de la Liga Árabe, de la que hablaremos hoy, o bien las cesiones, más que cesiones, los gestos de buena voluntad para reforzar la figura del presidente Abbas por parte de Israel. También hablaremos de Líbano, las relaciones de España, los judíos e Israel, y también viajaremos a hablar un poco de alguna polémica con el Vaticano. Empezamos y empezamos en Israel.
El gobierno israelí aprobó el domingo el inicio de la liberación de 250 presos de Fatah, movimiento del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para reforzarlo ante los islamistas de Hamas, dueños de la Franja de Gaza. Olmert habría prometido liberar a 250 prisioneros palestinos de entre unos 11.000 detenidos por Israel en el marco de los gestos de buena voluntad destinados a reforzar a Abbas tras la cumbre de Sharm el-Sheikh del 25 de junio. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, reprochó sin embargo que la decisión de liberar a los presos no se hubiera adoptado en coordinación con la parte palestina.
Bueno, sin embargo, el ministro palestino de Información, Riyad al-Maliki, sí que dijo, consideró que era un buen comienzo y que saludaban la liberación y esperaban que todos los prisioneros fueran liberados. Así se lo declaró a la agencia Agence France-Presse, y también Ehud Olmert dijo que este gesto se hacía con la esperanza de reforzar en todas las formas posibles a los elementos moderados de la autoridad palestina. Si recuerdan, ya la semana pasada también, tras la reunión en Sharm el-Sheikh, Olmert transfirió unos 118 millones de dólares al gobierno palestino. Todos los esfuerzos que se están haciendo tanto desde Israel como internacionalmente son para reforzar a Mahmoud Abbas. Quienes no estaban contentos ayer eran la Yihad Islámica y Hamas. Ellos no estaban contentos porque la Autoridad Nacional Palestina aceptó la decisión israelí de abrir el paso fronterizo de Keren Shalom para que entren a Gaza los miles de palestinos que se encuentran aún en Egipto desde que tomara el poder Hamas en Gaza. No están contentos porque ellos lo que quieren es que se abra el paso de Rafah para poder ellos, que está controlado por Hamas. Y evidentemente Israel no tiene intenciones de abrir un paso fronterizo controlado por grupos que pronan la destrucción de Israel y que cuelan todos los terroristas posibles. El caso es que también por la zona está el primer ministro italiano, Romano Prodi, que está en una gira de 3 días por la zona para hablar del proceso de paz y que ayer habló de la petición, bueno, instó a los líderes de Hamas a que liberen a Gilad Shalit. Ya saben que recordarán la semana pasada con la liberación del periodista de la BBC, se habló una vez más de que Gilad Shalit podía estar a punto de ser liberado, todavía no. Romano Prodi ha dicho que Roma ha efectuado muchos pedidos de información sobre el paradero de Shalit y sobre el paradero de los soldados secuestrados por Hezbollah el verano pasado y que todavía no han conseguido ninguna información. Bueno, seguimos, hablamos ahora de un viaje histórico, misión histórica de la Liga Árabe a Israel.
Por primera vez en su historia, la Liga Árabe enviará una delegación a Israel esta semana con el objetivo de discutir la posibilidad de poner en marcha una iniciativa de paz y conversar sobre la amenaza que supone Hamas y otros grupos islamistas. El anuncio, que se produjo el domingo, es de gran relevancia porque históricamente la Liga Árabe se ha mostrado hostil hacia Israel. Sin embargo, ha ido adoptando una postura más conciliadora debido a la expansión de la influencia de los extremistas islámicos en la región. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Mark Degev, aseguró que los ministros de los distintos distintos países liderarían la misión a Israel, cuyo fin es discutir el plan de paz árabe, que supondría el pleno reconocimiento por parte del mundo árabe del Estado de Israel, así como la retirada de este país de todos los territorios que obtuvo tras la guerra de 1967 y la creación de un Estado palestino.
Esta reunión será el jueves. El ministro de Asuntos Exteriores jordano y su homólogo egipcio llegarán a Jerusalén y ahí iniciarán las conversaciones con el primer ministro, con Olmert, también con la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, y con el ministro de Defensa, Ehud Barak. Fue una visita confirmada el domingo por diplomáticos árabes e israelíes y que, según muchos analistas, es toda una hazaña para Israel, que consigue empezar a hacerse aceptar por sus vecinos. Por cierto, cada vez más la colaboración entre países moderados es importante. Y de hecho, Israel está entre los países junto a la Unión Europea que advirtieron a Marruecos ayer o antes de ayer de la probabilidad prácticamente segura de atentados en el país norteafricano y pidieron además más seguridad en las embajadas occidentales. El diario Magribia, que es habitualmente, dicen, bien informado en asuntos de seguridad nacional, explicó que el Departamento de Seguridad de la Comisión Europea había enviado un texto a Rabat alertando de esta amenaza e indicó también que Francia confirmó que los preparativos de los terroristas para llevar a cabo atentados en Argelia y Marruecos han alcanzado un punto avanzado. Tema también objeto de discusión fue este entre los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Marruecos y varios funcionarios de inteligencia que, si recuerdan, la semana pasada sorpresivamente se encontraron en París. Marruecos habría recibido, al parecer, información de la inteligencia de Israel sobre varios movimientos yihadistas y los intentos por infiltrarse en Marruecos desde Argelia y Mauritania. En especial, habría entrado información sobre 11 miembros de Al-Qaeda que podrían haberse infiltrado en Marruecos, con lo cual Marruecos está en alerta roja, como lo está muchísimas partes del mundo ante esta nueva oleada de atentados terroristas. Y seguimos, vamos a hablar del Líbano.
El tercer grupo de cascos azules españoles partió ayer desde el aeropuerto asturiano de Ranón con destino a la base de la Brilat, en Líbano. En total serán hasta 1.100 militares nuevos los que se vayan incorporando paulatinamente al país de Oriente Medio. El calendario estimado para el fin de los relevos concluye el 15 de julio, fecha en la que deben estar plenamente operativos los cascos azules de la brigada en el país.
Este relevo se hace evidentemente con la imagen en las conciencias de todos del último atentado, del atentado contra Dafinul, que costó la vida a 6 militares israelíes, españoles e hirió a otros 6. Por otra parte, hablando también de Líbano, el presidente francés Sarkozy afirmó ayer que su meta es que Hezbollah renuncie al terrorismo y recibió a varios familiares de los 3 soldados israelíes que fueron secuestrados, uno de la familia Gilad Shalit y otro de los 2 que fueron secuestrados por Hezbollah. Fue un encuentro que tuvo lugar en el Eliseo a menos de una semana de la reunión informal de varios representantes de las principales fuerzas políticas libanesas, incluida la de Hezbollah, que Francia ha organizado. Sarkozy no va a recibir a los representantes de Hezbollah, pero dicen que la presencia de estos va a ser una ocasión para hacer llegar el mensaje de que deben ser liberados los soldados israelíes. Seguimos, vamos ahora a hablarles de cursos de judaísmo, bueno, más que de cursos de judaísmo, vamos a hablar de la relación de España, la relación histórica de España y sus judíos.
La especialista en lengua y literatura sefardíes y miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Paloma Díaz Mas, destacó ayer en Segovia que aún existen núcleos criptojudíos o de personas que practican su religión a escondidas, herederos de los creados en Portugal en 1497. Díaz Mas, que intervino en el segundo curso de judaísmo hispano, recordó el decreto de expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón en 1492, pero añadió que en 1497, en Portugal, se les obligó a su conversión. A juicio de la experta, es entonces cuando se crean núcleos de criptojudíos que practican la religión a escondidas que incluso se mantienen hasta hoy, matizó.
También habló de los sefardíes en la época reciente y se centró en aspectos como desde la segunda mitad del siglo XIX reciben influencias occidentales y se replantean su papel cuando cambia el mundo con el desmembramiento del Imperio Otomano y con la fundación de Turquía. Estaba ahí el secretario general de la Casa Sefarad de Israel, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, que es quienes organizan el encuentro, y destacó el papel de las comunidades judíos que llevaron la cultura y las tradiciones españolas a Latinoamérica y a países como a México, Venezuela o Argentina, donde viajaron tras la expulsión a parte de Centro Europa o el norte de África. Este curso ha reunido especialistas de la cultura judía medieval en Castilla procedentes de centros científicos y universitarios con el fin de profundizar en el conocimiento de la situación histórica, social y cultural que se dio durante la Edad Media. En opinión de los organizadores, se trata de iluminar el pasado de un grupo social que jugó un papel esencial en la historia castellana, por lo que las sesiones de trabajo se centran en aspectos artísticos, culturales, sociales y políticos de la presencia histórica judía. Por cierto, que también hemos podido saber, gracias a la agencia Europa Press, que informaba de que el Consejo de Ministros concedió la semana pasada, a propuestas del ministro de Justicia, de Mariano Fernández Bermejo, en España, la nacionalidad española a 30 personas, 18 de ellas de nacionalidad turca, 12 venezolanas, cuya única característica en común era la de que son judíos de origen sefardí. Todos ellos demostraron, como circunstancias excepcionales, estar vinculados con España por su pertenencia a la comunidad de judíos sefardíes, con el consiguiente reflejo cultural en sus costumbres y el mantenimiento del idioma español, y así recuperaron la nacionalidad. Y seguimos. Ahora vamos a hablar de una decisión del Papa que ha levantado ampollas no solamente entre los judíos, sino que está trayendo bastante polémica.
La agencia Associated Press informaba ayer de que un decreto del Papa Benedicto XVI que permite a sacerdotes realizar la antigua misa en latín con mayor frecuencia ha provocado críticas dentro de las filas de católicos y judíos, e incluso un obispo italiano anunció que se hallaba de luto. Algunos líderes judíos criticaron severamente el decreto, que revive un antiguo pasaje en latín de una oración para los días viernes y llama a la conversión de los judíos. Otros, sin embargo, tomaron una postura mucho más mesurada y pidieron que la Iglesia Católica aclare la iniciativa.
De hecho, el rabino David Rosen, que es del Comité Judío Estadounidense, dijo que hay personas que lo han interpretado de una manera extremadamente alarmista. Por parte de la representante en Roma del Comité Judío Estadounidense, el texto del decreto es ambiguo en referencia a los judíos. Sin embargo, funcionarios de la Iglesia no tienen dudas de que la oración se va a hacer en circunstancias especiales y que incluso el uso va a ser probablemente muy raro. El caso es que todavía están esperando a ver exactamente de qué manera les atañe este decreto del Papa. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos ahora con Jorge a hablar un poco de cultura, de la agenda cultural. ¿Cómo estás, Jorge?
Aquí estamos muy cripto español.
¿Estás cripto español? Espero
cripto
que
español, nadie me lo va a descubrir que soy español.
Demasiado críptico.
Demasiado oculto lo llevo. Pues nada, hoy tenemos con unos pequeños días, unos cortos días de retraso, un doble efemérides. Y el doble es pictórico y judío, mira tú por dónde. Son 120 años del nacimiento del pintor ruso Marc Chagall y 100 años del nacimiento de la pintora Frida Kahlo, de México.
¿El mismo día?
El mismo día, pero con 20 años de diferencia. O sea, y Chagall es el más viejo. Claro. Bueno, Marc Chagall es considerado uno de los grandes de la plástica, con influencia del expresionismo, el cubismo. Nació el 7 de julio de 1887 y en Vitebsk, en Bielorrusia. Bueno, entonces era el Imperio Ruso. Y estudió arte en San Petersburgo, luego en París, a donde se trasladó en 1923, después de la Revolución Rusa. Él dirigió la Academia de Arte de Vitebsk, que hay en Bielorrusia, y también el Teatro Judío Estatal de Moscú, del 19 al 22. Luego se trasladó a Francia, donde vivió prácticamente su vida, excepto del año 41 al 48, que vivió en Estados Unidos. Bueno, sus obras retratan los personajes judíos y escenas del shtetl, de la comunidad de judía, las pequeñas aldeas rusas. Y el que quiera verlo, pues yo le recomiendo, si algún día viajan a Israel, que pasen por la sinagoga del Hospital Universitario Adasa, donde hay 12 vidrieras magníficas hechas por él. Pero bueno, más cerca también hay un museo Marc Chagall en Niza, etcétera, etcétera. Respecto a Frida Kahlo, pues ella es hija de padre judío, era húngaro. El padre, nacido como Carl Wilhelm Kahlo, que al llegar a México se puso Guillermo para que lo pudieran llamar, llegó en 1891 con 19 años de edad y se casó con Matilde Calderón y González, que era una devota católica de ascendencia indígena. Bueno, esta pintora, casada con Diego Rivera, es una de las máximas figuras de la pintura y yo creo que una de las estandartes de del digamos, pintura de género, por llamarlo de alguna manera, o sea, pintora, una uh-huh. pintora, ¿no? Y bueno, en su casa azul, la casa azul que ella tiene en Coyoacán, justo el día que se conmemoraba el centenario, pues descubrieron un montón de dibujos nuevos y documentos de su vida. Y solamente una pequeña anécdota, que con el ascenso del nazismo en 1930 se cambió el nombre. En vez de llamarse Frida, se puso Frieda, que Fried, quiere decir paz.
Ah, paz.
Paz en alemán. Entonces, como si se llamara paz. Y vamos a cerrar la crónica con otro asunto que no tiene que ver con pintura, pero sí con el cine, con artes plásticas. Dentro del Festival de Cine de Jerusalén, que se celebra a partir de ayer hasta el día 15 de julio, esta es la 24ª edición anual, que cuenta con 200 producciones de 45 países, pues hay 12 películas españolas y latinoamericanas, entre ellas una que ya ha tenido un poco de éxito aquí, el documental Invisibles de Javier Bardem, también la coproducción argentino-española XXY de Lucía Puenzo, La noche de los girasoles de Jorge Sánchez, Yo de Rafa Cortés, y una coproducción peruana-española, Mariposa Negra, de Francisco Lombardi. Y aparte, bueno, hay unas películas ecuatorianas, de Brasil, etcétera, y varios documentales. Eso es lo más importante de nuestra agenda de hoy. Mañana traeré
pues
más cositas.
Mañana te esperamos ansiosos para que traigas más cositas. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Me vengo ahora al rincón de Git y Git. ¿Cómo estás? ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas?
Hablo de dos bancos, con gran diferencia, claro. Israel ha puesto a disposición de los soldados de su país un banco de semen. Desde la guerra de Líbano última, más de 150 soldados han firmado una declaración mediante la cual se autoriza a sus familiares a utilizar su semen congelado para asegurar su descendencia en caso de muerte en combate o de quedar inhabilitados para la generación por heridas recibidas o accidentes. A esta importante iniciativa se le ha dado el nombre de herencia biológica y ha sido promovida y liderada por la organización Nueva Familia y por la abogada Irit Rosenblum, que dice: si el Estado pone en peligro la vida del ciudadano, no tiene derecho a prohibirle su posibilidad de procrear. La iniciativa de esta organización alcanza tanto a los soldados casados como solteros y sin pareja, a fin de que, llegado el momento, sus padres pueden tener un nieto procedente del hijo muerto, en caso de que el soldado quedara incapacitado para procrear debido a las heridas recibidas. Esta sería la única posibilidad de que la esposa quedara embarazada de él y de que la descendencia no se perdería. El banco, el otro que quiero hablar es el Banco de Israel, que va a lanzar una moneda de 2 kalim, de tamaño intermedio entre los de 1 shekel y los de 5 que ya existen. Como los oyentes deben saber, la unidad monetaria de Israel es el shekel, dividido en 100 agorot, o céntimos. Las monedas actuales tienen los siguientes valores: 10, 5, 1 shekel y 50 y 10 agorot, o céntimos. Y estas monedas se unirá en breve a estas monedas la anunciada de 2 shekalim, o en hebreo, shekalim, shekel.
Muy banquera hoy, ¿eh?
Sí.
Irit, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer fue un día de entrevistas. Gracias a estas entrevistas nos hemos enterado de cómo están las relaciones en Oriente Medio. Hablaremos de ellas, hablaremos de la Autoridad Nacional Palestina, hablaremos de las relaciones de Israel con Siria. También hablaremos de Darfur, nos asomaremos a Darfur, en este caso desde Israel. También hablaremos de la propuesta del nuevo presidente para el Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y también estaremos para prepararnos para la reinauguración inauguración de una sinagoga histórica de la comunidad judía de Rodas. Empezamos entre Israel y Siria.
El ministro israelí de Seguridad Pública, Avi Dichter, aseguró ayer que el primer ministro, Ehud Olmert, ha hecho una oferta genuina y real a Siria para reanudar las conversaciones de paz. En declaraciones a la radio del ejército, Dichter aseguró que el primer ministro desea la reanudación de las negociaciones con Siria, y su oferta fue expuesta por el propio Olmert en una entrevista concedida a la cadena árabe por satélite Al Arabiya, de la que informaban ayer los medios israelíes. En todo caso, Dichter reconoció que no es optimista respecto a la voluntad del presidente sirio, Bashar al-Assad, de reanudar las conversaciones.
Según Dichter, Bashar al-Assad aparentemente tiene otros planes que conseguir la paz con Israel. Según también explicaba, ahora queda escuchar y esperar a que se manifiesten los sirios. De todos modos, llevan un tiempo con este tira y afloja, todos ofrecen negociaciones, pero ni por parte israelí ni por parte siria parecen fiarse del todo del contrario. El presidente sirio instó a Israel, como les decía, a reanudar conversaciones, pero se le acusó de pretender únicamente querer ganarse el favor de Estados Unidos. Así que Olmert ya dejó bastante claro que Assad lo primero que debe hacer es dejar de apoyar a grupos terroristas opuestos a la existencia de Israel, refiriéndose concretamente a Hezbollah y a Hamas, y si realmente quiere la paz sabrán entender ese gesto. Mientras tanto, activistas del movimiento israelí Paz Ahora colgaron la pasada madrugada decenas de banderas de Siria en la principal carretera de Israel, la que une Tel Aviv con Jerusalén, para exigir así al gobierno que negocie un tratado de paz con Damasco. Da la sensación de que por muchas protestas que haya y por muchos tira y aflojas, algo se debe estar negociando, algo debe estar pasando en los despachos, porque realmente cada vez se oye más de la posibilidad de que se lleguen a un acuerdo. Israel sabe que tiene que entregar los altos del Golán y a cambio Siria sabe que debe desvincularse con los movimientos terroristas. Un problema en este caso es la de los Estados Unidos, que en principio varios grupos pacifistas israelíes lo acusan de que están bloqueando cualquier iniciativa de paz entre Israel y Siria para no permitir que al-Assad escape del banquillo de los acusados por el asesinato de Rafik Hariri. Washington, por su parte, ya dijo que el primer ministro es absolutamente capaz para alcanzar un acuerdo de paz con Damasco sin la ayuda de los Estados Unidos. El caso es que sigue la cuestión, avanza poco a poco, como les decía, con desmentidos y con tira y aflojas, pero seguramente pronto sabremos más cosas. Mientras si se aclara si hay o no posibilidad de diálogo, la inteligencia militar israelí ha asegurado que Siria se está preparando para una guerra inminente y los altos mandos israelíes han ordenado una serie de maniobras en el Golán para entrenar a sus hombres. Nosotros aquí nos hicimos eco de ellas, pero en todo momento especificaban que eran maniobras de defensa. Bueno, seguimos. Vamos a seguir hablando de entrevistas. Otra entrevista también esclarecedora.
En una entrevista publicada ayer por el diario español El País, el primer ministro israelí Ehud Olmert aseguró no creer en la reconciliación entre Hamas y Fatah, especialmente tras la toma militar el mes pasado de la Franja de Gaza por los milicianos de Hamas. Olmert expresó en dicha entrevista que Hamas es una fuerza destructiva y extremista, cuyo único objetivo es empuñar las armas contra Israel. Además, Olmert insistió en que no cree en la reconciliación entre Hamas y el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien le indicó en una ocasión que nunca haría las paces con el grupo islamista y que lo combatiría siempre.
En la entrevista dice una frase muy concreta, que es: el propio Abu Mazen ha visto cómo los de Hamas se prepararon para matar palestinos con una brutalidad como nunca vio en su vida el propio Olmert. Preguntado por el principal problema de Oriente Medio, en la entrevista Olmert explica que la principal causa del terrorismo y la violencia es el terrorismo y la violencia en países como Afganistán, Pakistán e Irak, y que el problema es el extremismo islamista. Abbas, también en una entrevista, en esta ocasión para la cadena italiana RAI, sostuvo esta semana, que Hamas ha permitido a Al-Qaeda, los terroristas de Al-Qaeda, entrar en la Franja de Gaza, cosa que Hamas ha negado rotundamente, y dice que lo que está intentando Abbas es enemistarlo con la opinión pública. Por si acaso Abbas no consigue enemistarlo con la opinión pública, Hamas no juega con Al-Qaeda, pero sigue siendo lo que es, y ayer al menos 11 cohetes disparados desde la Franja de Gaza cayeron en el Negev occidental. Afortunadamente no hubo heridos ni se registraron daños. La mayoría de los cohetes cayeron por la mañana ayer cerca del cruce de Kerem Shalom, que une Israel y Gaza. Ya saben que es el cruce que Israel está dispuesto a abrir, pero jamás no quiere, porque ven que su funcionamiento es una agresión israelí. Jamás lo único que quiere abrir es el cruce de Rafah con Egipto, porque lo controlan ellos mismos y entonces así pueden hacer lo que les dé la gana. La verdad es que, claro, como no les gusta que se abre otro, pues bombardean ese otro. Jamás, ayer se pudo saber también que ha prohibido el ingreso de frutas y verduras israelíes, solamente permite el ingreso de alimentos básicos como pan y leche. Y otra cosa que también se pudo saber ayer, o así lo publicaba el portal Aurora de Israel, 25 toneladas de material explosivo habrían ingresado en Gaza desde que Hamas ha tomado el control de la franja en junio, y esto supondría que se multiplicó por 5 desde que Hamas ha controlado el contrabando. Bueno, más cosas. Israel mira hacia afuera.
Según informó este lunes el diario israelí Haaretz, el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio de Prisiones Israelíes decidieron establecer un campamento en la región del Negev, en el sur del país, para albergar a refugiados procedentes de África, principalmente de Sudán. Según el acuerdo alcanzado por el ministro de Seguridad Pública Avi Dichter y el representante de prisiones Benny Kaniak, el campamento se erigirá en las cercanías de la prisión de Ketziot, en Negev. Por su parte, el ministro sudanés del Interior consideró hoy que Israel está animando a los ciudadanos de su país a emigrar a Israel para perjudicar la imagen del gobierno sudanés.
Sí, porque según informó la radio Israel, Bashir Taha consideró que la crisis de los refugiados es un melodrama, cito textualmente, inventado por Israel. Amenazó además con tomar acciones legales contra los ciudadanos que intenten entrar en Israel. La verdad es que este comentario, que es un melodrama inventado por Israel, es indignante. Este comentario, si uno se pone a mirar un poco los datos de lo que viene desde Darfur, es difícil calcular con precisión el número de bajas producidas, porque en gran parte porque el gobierno sudanés impone serias trabas a los periodistas que intentan documentar los hechos, pero hay una serie de cifras que parece que son aceptadas por el servicio por la ONU en concreto, y es por ejemplo en un informe de abril del 2005 que ha sido cuando se ha hecho el análisis estadístico más completo hasta la fecha. La Coalición para la Justicia Internacional calculó que 400.000 personas habrían muerto, y les hablamos de abril del 2005, desde entonces ha llovido bastante, habrían muerto en Darfur 400.000 desde el inicio del conflicto. Es una cifra utilizada por la mayoría de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos. En el 2006 hubo también otro informe de Eric Reeves que aventuró una cifra de más de 450.000 muertos, y bueno, al parecer la cifra considerada oficial viene a ser unas 400.000 personas que han muerto, 2 millones han debido abandonar sus hogares, y muchas personas dicen que la cifra de muertos es mayor. Y a esto el ministro sudanés del Interior, Bashir Taha, lo considera un melodrama inventado por Israel. Sobran comentarios. Seguimos, nos vamos al Frente Monetario Internacional.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron ayer proponer al exministro socialista francés Dominique Strauss-Kahn para sustituir al español Rodrigo Rato al frente del Fondo Monetario Internacional, aunque surgieron divergencias entre ellos sobre el proceso utilizado para esa designación. Los 27 optaron por un acuerdo rápido para cubrir la inesperada vacante dejada por Rato, pero se mostraron dispuestos a discutir sobre el procedimiento de selección con el resto de socios de la institución. La Unión abre así la puerta a revisar la regla no escrita por la que un europeo dirige el Fondo Monetario Internacional y un estadounidense preside el Banco Mundial, un reparto de poder al que cada vez se oponen más países socios.
Bueno, de hecho, las críticas a este sistema aumentaron en los últimos meses después de la salida por la puerta de atrás del Banco Mundial de Paul Wolfowitz, que se vio envuelto en un escándalo de nepotismo. Y bueno, esperamos que Strauss-Kahn tenga más suerte y menos escándalos después de los que ocuparse que Paul Wolfowitz. El caso es que la candidatura de Strauss-Kahn obtuvo, según las fuentes comunitarias, un amplio respaldo entre los 27, y simplemente la delegación polaca ofreció un candidato alternativo al ex primer ministro, que es el ex primer ministro Marek Belka. Bueno, seguimos. Vamos a hablar a continuación de la histórica comunidad judía de Rodas, que inaugura una antigua sinagoga.
El próximo día 19 de julio, la comunidad judía de Rodas, después de décadas de abandono, reinaugurará por fin la sinagoga de Kahal Kadosh Shalom, una de las más antiguas de Grecia, que se cree que fue construida en 1577 sobre otra anterior. El día 23 de julio de 1944, la totalidad de la comunidad judía fue deportada a los campos de exterminio nazi, de los que apenas sobrevivieron unos 2.000 judíos que habitaban en Rodas. Son precisamente estos supervivientes, junto a un pequeño grupo de personas descendientes de esta comunidad, quienes con tremendo esfuerzo personal y económico han logrado sacar del olvido y la ruina este emblemático edificio, como primer paso en la reconstrucción de la vida que les fue robada y como homenaje a las miles de víctimas de Rodas.
Para esto han creado una comunidad simbólica, porque el número es muy pequeño, sus miembros están muy dispersos y simplemente han contado con sus propios medios para elaborarla, para reconstruirla. Es con esta inauguración de la sinagoga, museo y biblioteca, pretenden reavivar así la llama del judaísmo en un lugar en el que se haya extinguida, y recuerdan así su pasado y riegan de este modo las semillas del futuro. Es una noticia que nos facilitó Samuel Ben-Susan, nuestro viajero sefardí, y con quien tendremos pronto, muy pronto, la ocasión de hablar respecto a la sinagoga y respecto a la comunidad de Rodas, conocerla un poco mejor y hacernos eco de esta noticia que nos consta, les ha costado mucho reavivar. Bueno, nosotros dejamos aquí esta primera parte informativa y vamos a hablar con Jorge, vamos a hablar de cultura. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí y a raíz de lo que comentabas de esta sinagoga que se reabre en Rodas con 60 o 70 años de abandono, pues aquí tenemos otro ejemplo de una comunidad judía que retoma el proyecto de una sinagoga, esta vez con 500 y pico años de diferencia, la comunidad de Málaga. El colectivo judío de Málaga ya ha entregado al ayuntamiento un borrador con el diseño del nuevo edificio, que completará la conexión con Alcazabila mediante una nueva plaza. Esto es en Málaga, en la calle Granada. El edificio va a tener unos 600, primero va a ser una sinagoga de unos 600 metros cuadrados, una capacidad de unos 150 hombres y 80 mujeres, y decimos esto de hombres y mujeres porque tienen recintos separados. Uh-huh. La segunda planta, un salón de usos múltiples para unas 150 personas, y en el ático unas aulas de formación en religión judía, y en total van a ser unos 1.400 metros cuadrados. Y bueno, estamos esperando a que realmente se ponga en marcha, porque a pesar de que la comunidad de judía de Málaga no es tremendamente numerosa, sí que va creciendo, no solamente por los aportes de los judíos españoles, sino también por los aportes de los judíos extranjeros residentes en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol, que hay muchos alemanes, ingleses, etcétera, que pasan sus vacaciones y que se asientan definitivamente y por lo tanto necesitan un sitio de culto.
Bueno, pues ya lo van a tener pronto.
Y aquí tenemos el diálogo Ashkenaz, Sefarad, Sefarad, Ashkenaz. Estos son confluencias y divergencias de un vínculo profundo. Lo organizan en Buenos Aires nuestros amigos del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, SIDICSEF. Uh-huh. Ya habíamos anunciado una primera charla el miércoles pasado, y para hoy, miércoles 11, a las 7 de la tarde, la profesora Alicia Benmergui, aportes y relaciones entre el mundo ashkenazí y sefaradí, primera parte, y la semana siguiente, el miércoles 18, a la misma hora, al mismo sitio, la segunda parte. Y ya que estamos, anunciamos la del siguiente miércoles, que es el 25, con el doctor Fernando Schlagen, que es un filósofo del cual hemos oído hablar en varias secciones aquí, El amor y el deseo en el judaísmo, la herencia de la filosofía judía sefardí. Todo esto en la sede del SIDICSEF en Buenos Aires, en la calle Salguero al 700.
Muy bien, hay que decir también que Benmergui, Alicia Benmergui, nosotros hemos tenido la suerte de también contar con ella en numerosas ocasiones.
Muy bien.
¿Más?
Sí.
Más, y luego voy a terminar con un tirón de orejas para ti.
Ah, bueno.
Tengo un reproche para
pues
ti.
Pues yo no sé si seguir, porque igual van a ser dos tirones de oreja. Bueno, en el cuarto Festival de Música Medieval de Alarcos va a haber un programa el 17 de julio, viernes 17 de julio, del grupo de música sefaradí Sirma, con su trabajo La Llave de tu Corazón, del cual ya hemos hablado y hemos puesto su música simplemente para anunciarlo. Y otra cosa más que sucede un poco lejos, en Nueva York, con textos de Isaac Goldenberg y trabajos plásticos de Lisa Schneiderman, se presenta Raíces Safi Rotos, poemas en afiches en español y en quechua, y Raíces del Mestizaje, pinturas en el Consulado General del Perú. Uh-huh. Entonces, la inauguración ya ha sido con una charla de Isaac Goldenberg, y la exposición seguirá hasta el 27 de julio, de lunes a viernes. Y tengo alguna cosa más, pero dime que me carcome
esto. La duda. Resulta que ayer dijimos, hablábamos de Frida Kahlo y bueno, hemos tenido un oyente atento que nos dice que, para ser justos, parece ser que existe alguna controversia respecto al hecho de que Frida Kahlo sea hija de padre judío húngaro, y nos da algunas direcciones donde podemos ir a verlo. Dice que sin acritud y con estima nos hace este...
Ah, vale. Este no, yo lo que tenía entendido es eso de que su padre, ayer dije su nombre, que era muy complicado, tenía la chuleta, hoy no la tengo, de Wilhelm Friedrich Kahlo,
que se hizo
llamar Guillermo, que llegó en 1891, eso es lo que recuerdo y que en las enciclopedias que he consultado he encontrado. Pues posiblemente haya alguna controversia, pues si la hay, ¡aila!
¡Aila! A verla, ¡aila! De todos modos, es de agradecer que estén atentos, que nos digan estas cosas.
Hombre, está muy bien, muy bien. Estábamos poniéndoos a prueba, ¿eh? Había uno escuchando.
Jorge, muchísimas gracias. No te dejo de seguir. No. Mañana nos dices lo que queda.
Muy
¿sí?
bien, hasta luego.
Hasta luego. Me vengo ahora al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntame de qué nos vas a hablar.
Hablamos de Yitzhak Kol, productor y director de cine israelí, que ha muerto a la edad de 75 años. En el hospital de Kfar Saba, Meir, debido a una pulmonía. Kol, uno de los más prominentes productores de cine y televisión en Israel desde 1970 a 1990. Estaba implicado en la producción de numerosas películas. Su funeral tendría lugar en el cementerio de Yarkon. Había nacido en Petah Tikva en 1932 y se unió a la industria del cine en los años 1960, cuando el director Baruch Diena le invitó a trabajar con él en la película Hem Hayu Asara, Ellos Eran Diez. Después se cambió al mundo del teatro, siendo durante varios años director general del Camery Theater de Tel Aviv. Y finales de los 1960, Margot Klausner le contrató para dirigir los Herzliya Studios. Klausner soñaba con crear una especie de Hollywood en Oriente Medio, y Kol sería el encargado de realizar su sueño. Varias de las grandes figuras del cine israelí de los años 1970 fueron posibles gracias a él. A él se debieron algunas de las mejores films realizados en el país, como Hashoter Azulay, El policía Azulay, dirigida por Efraim Kishon y nominada a un Oscar. Otras de las películas hechas posibles por él fueron Metzitim, Mirones, y Enaim Gdolot, Ojos Grandes, Hatzilu et Hamatzil, Salvad al Salvavidas, y otras. Como director de los Herzliya Studios, Kol produjo series famosas para televisión, entre cuyas shows destacan Ze Hasot Sheli, Sahekota y Teisha Baribua. No hubo parcela alguna de la industria del cine y la televisión que no tocara.
Bueno, pues queda aquí nuestro recuerdo para este...
Yo recuerdo especialmente a ese personaje.
Sí.
Estuve un mes con él.
¿Estuviste un mes con él?
Sí.
¿Pero que era tu novio?
No.
Ah.
Estuve haciendo la mili y él vino a hacer su servicio de reserva un mes en mi base, bajo mi comandancia.
Ah, o sea que estuvo a tus órdenes.
Sí.
Bueno.
Era muy interesante trabajar con él.
Pues muchas gracias, Yair, por traernos esto. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.